Tiempo de tertulia, Ignacio Camacho, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Carmen Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, enseguida os presento a nuestro invitado, pero estoy todavía alucinando con el suceso este de Canillas. Sí. El chaval este, menos mal que era un chaval que estaría como, en fin, pero, que roba dos pistolas de una taquilla, sería tiros en el barrio al aire. Dios mío, si llega a ser un peligro de verdad, ¿eh?
En pantalón corto, sin camisa.
Saltando la valla.
Supuestamente dando síntomas de haber ingerido alguna sustancia alucinógena, o sea, el tío se tambaleaba y se salta la valla, se mete en el zona de los vestuarios, salta una taquilla, coge las armas, la munición y ojo, y se va en un complejo policial que, hombre, para entrar en él, los que lo conocemos, tú tienes que pasar un buen rato de trámites, de trámites burocráticos.
Nunca se nos había ocurrido saltar la valla, claro.
Sí, yo creo que la próxima vez.
Y abrir una taquilla.
Claro, joder, la próxima vez entramos por de otra manera más sencilla.
En fin, porque es que aprendan, que aprendan, sí, la lección, que madre mía de mi vida, qué ridículo.
Increíble, es increíble.
Pero bueno, permitidme que es uno de los nombres propios del día. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un pequeño ajuste en su gobierno. Ha nombrado a Enrique Osorio, hasta ahora portavoz y consejero de Educación, nuevo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y coordinador del gobierno. Ayuso le ha encargado también a Osorio el diseño y rumbo de la Comunidad de Madrid en los próximos años. A ver qué es esto. Enrique Osorio, consejero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, consejero vicepresidente, ahora hay que decir lo más importante.
Bueno, hasta que se publique mañana en el boletín oficial.
Vale.
Dejémoslo en consejero.
Consejero, buenas noches. ¿Qué es eso de
diseñar
el rumbo de la Comunidad de Madrid?
Bueno, la presidenta no para de hacer cosas, y no para hacer cosas en el presente, en lo inmediato, pero también en el futuro y en el largo plazo, en el medio plazo, ¿no? Y entonces ella pues considera que Madrid ahora está viviendo una época bollante de crecimiento, y considera pues que hay otras ciudades que ya han experimentado ese relanzamiento, ese crecimiento, y ya se han consolidado, y bueno, pues que han tenido defectos en ese crecimiento, problemas, y ella, además, como digo, de solucionar los problemas de los currículos que lo tenemos ahora, pues también piensa en un Madrid de dentro de 10 años, de dentro de 15 años, qué cosas podemos hacer ahora pues para que Madrid sea mejor dentro de 10 o 15 años, aunque desde luego no estemos nosotros, yo desde luego, en la política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es, ya digo, atiende al presente, pero atiende también al medio y largo plazo.
Ya sabe que los periodistas somos muy puñeteros, don Enrique. Lo digo porque estoy leyendo interpretaciones políticas en clave interna, que si se aparta a Enrique López, que si el nuevo hombre fuerte, que si Enrique López apoyó a Casado. ¿Hay que hacer alguna lectura política de todo esto?
Yo creo que en absoluto. Lo primero es que Enrique López es un elemento fundamental del gobierno y lo va a seguir siendo. Él mantiene, por ejemplo, lo que es el Consejo de Gobierno, la elevación de los asuntos que se deciden, que van al Consejo de Gobierno cada miércoles. Eso es una competencia que ha llevado y va a seguir llevando Enrique López. Tiene también las competencias de relaciones con la Asamblea de Madrid, con los grupos parlamentarios, la tramitación de las leyes, y luego toda la parte de justicia y toda la parte de interior y muchas más cosas. Lleva los temas de juego, los temas taurinos. Entonces, exactamente lo mismo que lleva ahora Enrique López lo va a llevar en el futuro. Por tanto, esa es la situación. Es un hombre con unos conocimientos jurídicos extraordinarios, con un gran sentido común, nos sirve de guía en los consejos de gobierno por sus opiniones y por lo que allí dice, y eso ha sido así y va a seguir siendo igual este año que queda hasta las elecciones.
¿Cómo está, no digo cómo ha quedado, porque el tema continúa, por desgracia, cómo está el asunto de los libros de texto?
Pues está fatal. Ahí el problema que ha habido dos problemas. Uno, que el Gobierno de la Nación, que la ley CELAA se aprobó en enero del año 21, bueno, pues ha tardado un año y tres meses y un año y cuatro meses en aprobar los currículos de las distintas etapas educativas, de infantil, de primaria, de ESO y bachillerato. Yo lo advertí muchas veces al Ministerio, la primera vez fue en septiembre, diciéndoles, como retraséis tantos en los currículos, vamos a tener un lío fenomenal, y lo van a tener los docentes y las familias, los docentes que no van a saber qué es lo que se va a dar el curso que viene, en fin, porque después de esos currículos que tenía que hacer el Estado, insisto, ha tardado un año y tres meses y un año y cuatro meses respectivamente, las comunidades tienen que regular el 40%, el Estado tiene que regular el 60% y nosotros el 40%, y las cooficiales, el Estado el 50% y la comunidad autónoma con lengua cooficial el 50%. Y entonces, una vez que se ha aprobado por parte del Estado el decreto, tiene que la comunidad hacer su decreto. Decreto que tiene unos plazos que insoslayables, porque va a la asesoría jurídica, va a la comisión jurídica asesora, tiene la exposición pública, el trámite que tiene un decreto que dura como unos tres meses. Pero es que encima nos hemos encontrado unos decretos que le faltaban todo tipo de conocimientos. Es decir, el Estado, en vez del Gobierno Nación, en vez de regular en su 60% lo que un alumno español de cualquier punto del territorio tiene que saber en matemáticas, pues no lo ha hecho. Se ha preocupado mucho la perspectiva de género, que hay que estudiarla también, por supuesto, pero que no tiene que suplir los conocimientos o el tema medioambiental y muchísimos otros temas. Pero faltaban conocimientos absolutamente esenciales. Y hemos tenido que hacer un trabajo terrible. Pero es que, en tercer lugar, nos lo hemos encontrado llena de doctrina, que al colegio no se va a adoctrinar. Yo creo que a ninguno nos gustaría que a nuestros hijos nos los adoctrinaran en una dirección o en la otra. No nos gustaría en absoluto. Ahí se va a aprender. Y luego ya que cada uno forme su opinión en política, lo que considere. Pero no se va a ser adoctrinado. Y ese es el problema. Entre ese retraso terrible, ese adoctrinamiento que hemos tenido que quitar y esa falta de conocimientos que hemos tenido que rellenar, pues estamos así, que todavía no están los currículos nuestros, no se sabe los libros cómo van a ser, han salido algunos libros, algunas pruebas de algunas editoriales y han causado alarma, porque claro, con esos currículos del Estado, pues algunas editoriales pues han hecho textos realmente, en fin, que han causado preocupación, ¿no? No todas, evidentemente, se han conocido unos cuantos ejemplos y hay miles de publicaciones, por tanto, pero es verdad que se ha producido esa alarma social, ¿no? Y desgraciadamente esa es la situación. Yo lo siento de verdad por los docentes, lo siento por las familias, pero son esta gente la que nos han metido en el lío por ese retraso horrible y luego por intentar utilizar unos currículos para adoctrinar a la infancia y a la juventud.
Ayer leí una información, creo que era de Objective, de Isabel Celá, que se mostraba escandalizada por lo que ha leído en los libros de historia. ¡Uy! Isabel Celá, pues anda, ya puede haberse dado cuenta antes. Pero bueno, cierro el paréntesis. Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Enrique? Buenas noches.
Hola, Carmelo, ¿cómo estás?
La verdad es que no sé si felicitarle. Le felicito porque es lo que corresponde, pero bueno, si le hubieran quitado las competencias de educación, pues vale, pero ahora esto es más a más, y eso le va a dar algún trabajo. Entiendo, de alguna manera, don Enrique, corríjame si me equivoco, que lo que ha ocurrido hoy es que ha quedado usted como la persona de confianza del gobierno para preparar el futuro, para preparar, digamos, los planes de cara al año que viene, que hay elecciones. Ajá. Y esto, bueno, pues le va a tocar hacerlo por encima de unas competencias de educación que también dan algún trabajo, como se ha demostrado.
Sí, algunos. Entonces, bueno, otro, te lo puedo
claro, la pregunta, hay una doble pregunta. Por una parte, si no van a quedar un poco apartadas esas competencias, porque ahora la tarea que se le viene encima es la de, bueno, pues un poco preparar el futuro, así lo ha dicho además la presidenta, y le ha dicho que es usted el hombre de confianza para preparar el futuro, si no van a quedar un poco apartadas y si de alguna forma esto le consagra como la persona, digamos, más potente dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, en detrimento de alguna manera de Enrique López, que era, digamos, el que estaba ahí, y eso se lo ha manifestado de alguna manera Ángel antes.
Bueno, lo primero, es un gobierno de personas, hombres y mujeres muy fuertes, porque yo de verdad que tengo unos compañeros extraordinarios como consejeros, todos ellos de un nivel muy alto. Y también la presidenta, pues es una mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no me considero hombre fuerte, sino me considero uno más entre el conjunto de mis compañeros y la presidenta, pues que es una mujer también de una valía extraordinaria. Y para mí esto, sinceramente, es un reto porque yo he llegado a muchos puestos, porque ya llevo muchos años en la administración y siempre he pensado, para intentar un poco quitarme los nervios, pues mira, me he estado preparando toda la vida para llegar a este puesto. He estado de 20 años en temas de Hacienda y me han hecho consejero de Hacienda y siempre he pensado, mira, me he estado preparando para esto. Pero ahora de verdad que ese reto con una presidenta tan ambiciosa, que no para de pensar en cosas buenas para los madrileños, insisto, con unos consejeros de tanto nivel, pues va a ser difícil hacer esa labor. Y también tienes razón en que yo no sabía que el mundo educativo era tan complicado. Yo cuando estaba en Hacienda, cuando estaba en Economía, cuando era portavoz, nunca me pude pensar que una consejería de Educación fuera tan complicada. Lo es porque cada día van 60.000 docentes y van 1.200.000 alumnos a las aulas. Así que eso funcione bien ya requiere un esfuerzo extraordinario. Pero es que encima me he encontrado la pandemia, de la que afortunadamente estamos saliendo, y me he encontrado esta Ley Orgánica de Educación y sus desarrollos que nos dan muchos quebraderos. Por tanto, en absoluto voy a dejar las competencias educativas. Es verdad que después de 3 años tengo la ventaja de que las conozco bien y que, por tanto, con un equipo estupendo que tengo también en la consejería, pues me voy a poder dedicar a los nuevos retos de la presidenta. Pero sí, la verdad es que voy a tener que trabajar muchísimo durante este año, pero bueno, ha sido el destino de mi vida, Carmen.
Por pues, eso digo que no le daba la enhorabuena.
Pues que tenga suerte. Por cierto, un último vaticinio. Elecciones el domingo, por lo que le cuentan los que sepan de esto de la fontanería. ¿Moreno Bonilla ganará a lo Ayuso o a lo Mañueco, don Enrique?
Bueno, a mí todas las impresiones que me llegan son muy favorables. Yo creo que encuestas, la gente que sigue de este proceso de cerca, son muy optimistas. Y además, ese optimismo ya no es un optimismo solamente numérico, de encuestas, sino que es un optimismo porque es Juanma Moreno lo ha hecho muy bien en Andalucía. Se encontró hace 4 años una situación allí, después de 40 años gobernando el Partido Socialista, y la verdad es que lo ha hecho muy bien él y su equipo, y ahí se aprecia un gran cambio en Andalucía. Antes Andalucía crecía mucho menos que el resto de regiones, ahora crece muchísimo, ha bajado los impuestos, ha reactivado la economía. Por tanto, son sensaciones muy optimistas por las encuestas, pero también por la valía de Juanma y su equipo, que han hecho una gran labor allí.
Pues el domingo lo contaremos desde Sevilla, el programa especial en La Linterna. Don Enrique, mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Un saludo.